floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Empezamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. No ha estado el Huesca en el sorteo de esta mañana a la 1 de Copa del Rey de la tercera ronda de 16avos. No ha estado porque ayer fue eliminado ante un segunda B por 2-1. El Huesca empezó bastante bien, con cierta actitud, dominaba, creaba ocasiones, recibió un gol en una contra, un golazo, todo hay que decirlo, de Murat. Reaccionó, no sé si rápido, pero bueno, empató por medio de Soane y la segunda parte fue un auténtico desastre. Se impuso el Alcoyano en todo y acabó venciendo 2-1 y pudo haber sido peor, porque falló un penalti. El tiempo está como está, y no voy a hablar yo del tiempo ahora en los próximos minutos, aunque créanme que me apetece más que otras cosas. El ánimo en la afición de la Sociedad Deportiva Huesca es que está como el tiempo, como lo que va a hacer este fin de semana. Helado. No hay ni siquiera enfado. La gente no está caliente, no está indignada, no, está indiferencia. Así está. Indiferente. Completamente. Y eso es lo peor que le puede ocurrir a una afición. Y esto no es la primera vez que lo digo esta temporada. La actitud de algunos futbolistas ayer en el Collao refleja buena parte de lo que está siendo la temporada. Por supuesto, de más a menos. Y no hay excusas, ¿eh? Ayer Soane, que si el césped estaba en mal estado, bueno, bien. Suena un poco a excusa de mal pagador. La diferencia que hay entre un equipo de primera división y uno de segunda B debe ser tan abismal que no puede ponerse de excusa un mal terreno de juego. El bajonazo de nivel que ha pegado el Huesca en las últimas semanas es palpable. Hay un desgaste de proyecto desde el comienzo del campeonato a día de hoy, a 7 de enero, ayer, cuando cayó eliminado, que se aprecia notablemente. Es una desilusión contagiada del Huesca que no sacaba resultados, pero ganaba las batallas de sensaciones y el juego y una alegría que todo hacía indicar que con paciencia llegarían los resultados. Hemos llegado a esta desilusión contagiada, insisto, donde ya no llegan ni los resultados, pero no llegaban antes tampoco. Pero no llega ni el juego, ni las sensaciones. Digamos que hay un agotamiento de discurso, como el mío aquí, cuando me pongo a las 3:30 a dar mi opinión sobre la actualidad del equipo. Urge un cambio. Tampoco es la primera vez que lo digo. Ese cambio, como contamos y anticipamos en COPE el lunes a estas horas, no se iba a producir antes del partido del Betis. Lo de la Copa era un trámite. Y es verdad que era una competición trámite, que poca alegría iba a dar al club y solo iba a traer problemas. O era más fácil que trajera problemas. Pues efectivamente, alegría ninguna y problemas no por caer eliminado, insisto, porque el Huesca va a tener ahora, pues después del partido del Betis, 9 días para preparar el siguiente, que es frente al Getafe, donde se cerrará la primera vuelta, sino porque no ayuda caer contra un segunda B. No ayuda al ánimo de la plantilla, no anima a una afición que ve cómo se suma otra decepción más a las que ya lleva acumuladas hasta el momento. Insisto, al final urge un cambio. Aunque solo sea por ilusionar, aunque solo sea por transmitir, levantar la mano, oye, estamos aquí, bien refuerzos. Como menos lo estoy personalizando en el entrenador, aunque todos lo tenemos en mente. Directamente hoy no pongo ni las declaraciones de Mitchell. No las pongo. Las que ayer pudimos escuchar en directo en la transmisión en Rock FM. No son necesarias, ni son... Es que no dice nada. Es que, ¿qué va a decir? Pero yo lo entiendo. O sea, me pongo en la situación de Mitchell ayer y ¿qué digo? Si lo vimos todos. todo lo que ocurrió ayer en Alcoy lo vimos. Y si no, ya se lo estoy contando yo. En estos 4 minutos se han podido hacer una idea. Ojo que ayer sí jugaron suplentes, pero no todos, ¿eh? Estuvo Pulido, que no se debe escapar de la crítica como uno más. Yo entiendo el cariño que tiene la gente a Pulido, pero ayer Pulido no destacó positivamente. Ayer el Huesca jugó con Andrés en portería. Entiendo la suplencia de Andrés después de lo que vimos ayer. Pedro López, Pulido, Gastón Silva, entiendo que no juegue Silva un pimiento. Luisinho, que por mucho que se encargue su mujer de defenderle en las redes sociales, entenderá a su mujer que el rendimiento de su marido está muy por debajo de lo que se espera de la talla de Luisinho. Entiendo que el amor de esposa, lo entiendo perfectamente. Seoane, que fue el mejor, Sergio Gómez, Dumbia, que no fue el peor, ni mucho menos, Eugeni, Okazaki, Escriche, y luego jugaron Juan Carlos, Ferreiro y Enguacali. Pues esto es lo que hay. Vamos a abrir hoy un tiempo de opinión especial, vamos a hablar con distintas voces autorizadas que siguen la información de la Sociedad Deportiva Huesca. Vamos a empezar por el Diario del Dragón, luego iremos a la redacción de Aragón TV, iremos al Heraldo, iremos a esporaragón.com. Empezamos por nuestro compañero del Diario del Dragón y director, Javier García Antón, que tengo muchas ganas de escucharle con todo esto que está sucediendo. Don Javier, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Pues, ¿qué sensación tienes después de lo de ayer y en general viendo la clasificación? Michel todavía sentado en el banquillo. Son muchos temas encima de la mesa.
Bueno, sí, es un panorama endiablado, ¿no? La verdad es que la situación es compleja. O sea, después de haber perdido con el Barcelona 0-1, muy difícil echar a un entrenador. Bien es cierto que viene toda la secuencia previa, ¿no? Entonces, la toma de decisiones es muy difícil porque realmente la Sociedad Deportiva Huesca durante una buena parte de la temporada ha dejado unas impresiones agradables, salvo en el aspecto del resultado, pero a mí me recuerda la sensación de tantos otros entrenadores que paulatinamente se va deteriorando la situación y es muy difícil revertirla. Ojalá contra el Betis la revierta el Huesca, ojalá se revierta contra el Getafe y podamos mirar el horizonte de otra manera. Pero yo ahora no soy optimista y sobre todo la actitud de los jugadores de ayer me dejó extraordinariamente frío, ¿no?
Sí, es la actitud de los jugadores. No sé si se llega tarde a la hora de tomar decisiones con respecto al entrenador. ¿Qué opinión tienes?
Bueno, nunca es tarde si la dicha llega, que se dice. Si se cambia el entrenador y empiezan a llegar los resultados, pues habrá sido una buena decisión. Si se cambia el entrenador y los resultados no son los apropiados, pues entonces la decisión no habrá sido tan acertada, ¿no? Yo creo que con Michel nos ocurre una circunstancia, y es que por su manera de ser, por la manera en la que ha tenido de jugar el equipo. Yo no he visto nunca jugar al Huesca como en algunos partidos con Michel. O sea, ha jugado extraordinariamente bien. Pero la verdad es que la irregularidad, bueno, en este caso casi irregularidad negativa, es la que acaba castigando a los equipos y a los entrenadores. ¿Qué es lo que sucede? Si no llegan refuerzos de una cierta enjundia, Algo que es complicado en el panorama económico que tienen ahora todos los equipos, y el Huesca en particular, con 5.000 millones menos de ingresos, pues tampoco hay muchas posibilidades de milagros, ¿no? Evidentemente, lo que creo es que si... Primero, yo deseo que a Michel le vaya muy bien, y si le va muy bien es que le ganamos al Betis, le ganamos al Getafe y empezamos otro tipo de dinámica, ¿no? En el caso de que el equipo, hay que recordar que esto es un consejo de administración, que esto es una empresa, que es una sociedad anónima deportiva. En el caso de que el consejo de administración al final decida cambiar de entrenador, pues probablemente tendrá que ser un entrenador con un perfil de juego y de apuesta distinta, ¿no? Eh, que se, que se proteja más. Bueno, es muy difícil. La verdad es que, como decía al principio, a mí me parece una sensación, una situación bastante endiablada. Es compleja.
¿Qué palpas, Javier? Que tú te mueves mucho en las redes sociales y por toda la ciudad de Huesca. ¿Qué es lo que palpas? ¿Qué te transmiten respecto al equipo? Porque yo empiezo a palpar, lo decía al comienzo, cierta indiferencia, que casi es peor que la crítica.
Sí, la indiferencia, mira, lo decía George Bernard Shaw, que es el más cruel de los pecados. No hay nada peor que mostrarse indiferente ante alguien. Entonces, yo creo que sí que percibo una cierta desilusión, una cierta indiferencia, pero yo animo a la gente a que se anime. Primero, porque tenemos que observar el entorno. Estamos en un entorno absolutamente macabro y tenemos que pensar que el fútbol al final es fútbol, como decía Bujarin Boskov, fútbol es fútbol y hay cuestiones más importantes. Segundo, porque estamos en primera división y eso ya es un motivo para una alegría importante. Lo cual no quiere decir que renunciemos a seguir en primera división, que yo creo que tenemos que intentar seguir en primera división. Y luego, creo que en una larga perspectiva, yo cuando descendió el Huesca la primera vez, a mucha gente, amigos en Zaragoza, le decía, no os pongáis tan contentos, porque el Huesca va a subir. No sé si tarde o pronto, yo creo que más pronto que tarde, y fíjate, no tardamos más una temporada, ¿no? Pero evidentemente en el Huesca hay un proyecto deportivo que ojalá sea de un gran proyecto empresarial, y además lo necesitamos. Y el Huesca tiene la sana costumbre de hacer bastante bien las cosas, menos cuando no las hace también, que es como ha sucedido en esta temporada. Pero bueno, en el fútbol al final yo recuerdo que Carlos Martínez Albornoz, que fue ostense, que fue director corporativo del Real Madrid, que fue presidente de Ausini, de UNESPA, decía algo que es muy importante. En el fútbol hay un intangible que es la pasión. En la medida en la que sostengamos la pasión, seguiremos enriqueciendo a nuestro club. Vamos a mantener la pasión, porque los malos momentos pasan, también los buenos, pero los malos momentos pasan, y en el recuerdo tenemos que quedarnos con los buenos y con lo que está haciendo la Sociedad Deportiva Huesca, que es algo absolutamente histórico. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es animar a la gente. No quiere decir esto que no pueda criticar, cada uno puede criticar, puede discrepar, puede disentir cuando quiera, pero tenemos que mirar la perspectiva y en la perspectiva. Yo creo que lo que está haciendo la Sociedad Deportiva Huesca ahora mismo no es un milagro, porque está bien sustentado en buenos cimientos, pero es una verdadera maravilla, es una obra de arte. Y con eso nos tenemos que quedar, porque en esa obra de arte todos estamos poniendo nuestro puntito de cincel.
Siempre con perspectiva, las cosas tienen otro cari. Desde luego, Javier, gracias por esta interesante opinión. Te leemos en el Diario de Alto Aragón todos los días. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
De la redacción de El Alto Aragón nos vamos a la del Heraldo, nuestro compañero Emilio Raya. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Está claro que verlo todo en perspectiva, hombre, los últimos 12 años es innegable, ¿no? Que el Huesca lo normal era jugar precisamente en campos como el de ayer, en el Collao, y lo está haciendo en primera. Pero vamos al presente, vamos precisamente a lo que decía García Antón sobre la pasión. Una pasión que parece que se ha perdido fuera y la echamos de menos dentro del terreno de juego. ¿Qué opinión manejáis en Heraldo?
Hombre, el hecho, como dices tú, la pasión se ha perdido fuera, es que el hecho de que la gente no pueda acudir al estadio, de que no se puedan hacer actos como se venían haciendo, de ir a colegios, de ir a localidades de la provincia y demás, hace que el equipo, es que al fin y al cabo, se vea por la pantalla, y lo que se ve por la pantalla, quieras que no anima demasiado al optimismo y a generar esa pasión. No hay el feedback entre grada y campo, ¿no? El equipo quizás sí que está echando en falta ese apoyo que fue tan importante en la entrega anterior, pasó por primera división.
¿Por dónde pasa el futuro? Hay un partido el lunes frente al Betis. Bueno, no te pregunto por nada en concreto, lo dejo más en el aire. ¿El futuro del Huesca por dónde pasa?
Pues el futuro del Huesca pasa innegablemente por ese partido y por lo que ocurra allí y lo que se decida después de lo que venimos hablando, qué ocurre con Michel, y si se gana si aún ganando sería conveniente que Michel siguiese. Es decir, si ese resultado realmente va a cambiar las cosas y el devenir del equipo en las últimas jornadas, porque se consigue la primera victoria de la temporada contra el Alavés hace, son 4 partidos de liga. Se creía que entonces eso iba a poder ser un cambio de rumbo, y lo que nos hemos encontrado después es con que el equipo está atravesando su peor racha de la temporada en 4 partidos de liga y uno de copa.
Sí, es curioso, justo después de la victoria viene lo peor.
Y si hasta entonces lo que estaba sosteniendo al equipo no eran precisamente los resultados, sino las buenas sensaciones, era un intangible, esas buenas sensaciones también se están disipando. Y el partido de ayer de la Copa pues puso muchas dudas sobre si se puede remontar la situación. Que numéricamente no es mala, en fin, porque son 4 puntos únicamente. Pero lo que pasa es que, claro, si solo has ganado un partido en 17 jornadas...
Sí, pero es engañoso, ¿eh? Hay equipos, claro, con partidos todavía por disputar, y luego al final todos los años hay unas cifras que son inalterables, ¿no? Hay una horquilla entre 37 y 42 puntos donde está la permanencia, y el Huesca tiene 12, es decir, que tiene que navegar mucho para llegar a esos números que acaban siempre siendo necesarios. Emilio, te leemos en Heraldo. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, Pablo. Un abrazo.
Habitual de los viernes en esta casa y en los micrófonos de COPE es el compañero de Aragón Televisión, Jorge Puyol. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
En la redacción de Aragón Televisión, ¿qué se palpa?
Bueno, hablamos de la Copa del Rey y vemos que las esperanzas que había depositadas en esta competición eran mínimas. Lo de ayer es un mal menor y, bajo mi punto de vista, es un beneficio para la Huesca de cara al futuro. Entre otras cosas, porque el Huesca no tiene futbolistas que foguear. ¿Cómo vas a foguear a Pedro López, a Luisinho, a Okazaki, poniéndolo en terrenos de juego como el de ayer? Lo único que te puedes encontrar es una lesión. El Huesca no tiene a jóvenes con una proyección indudable para tener minutos en este tipo de partidos. Entonces, la eliminación coopera para mí es una buena noticia. Es un plus más para sumar al saco que tiene que transportar Michel de presión y de los malos resultados desde que empezó la temporada, pero como algo puntual, no lo veo algo que colme el vaso, por así decirlo. Yo creo que la decisión de haber cambiado de técnico debería de haber llegado con anterioridad. Habrá habido unos motivos u otros los que habrán llevado a seguir confiando en Michel, pero yo creo que Michel está cayendo en errores del pasado, no del pasado suyo propio, sino que me gusta mirar a otras temporadas de la Sociedad Deportiva Huesca y compararlo con otros entrenadores. A mí me recuerda un poco su gestión a la de Luis García Tevenet, cuando antes de ser destituido tiraba mucho de su vieja guardia de Segunda B cuando ascendió a Segunda División, y esos futbolistas de Segunda B no rendían al nivel que necesitaban. Entonces hubo el cambio, llegó Juan Antonio Anquela, apostó por los fichajes y entonces el equipo cambió. Es cierto que muchos de los refuerzos que han venido esta temporada no han aportado, todavía no han aportado, o algunos directamente, como ayer Gastón Silva,
no, se retrataron. No ha aportado ninguna, menos Siobas, no, y otros por distintos motivos, por ejemplo, la lesión de Sandro, pero realmente los fichajes no ha aportado ninguno, salvo Siobas.
Es que ahí está, es la base de la pasada temporada. Los nuevos refuerzos no han aportado tan apenas. Entonces ahí está el principal problema. Falta de oportunidades por parte del técnico, porque tal vez deberíamos de haber visto más a Dumbia, tal vez deberíamos de haber visto más a otros jugadores que no han tenido minutos, pero también les han lastrado las lesiones. En fin, no sé si es el motivo principal, pero el Huesca está compitiendo en la mejor liga del mundo con la base y amplia base de la temporada que le hizo campeón de segunda. No es suficiente para la primera división.
¿Por dónde pasa el futuro ahí, para ti?
El futuro, por un cambio de entrenador. Eso no significa que...
¿Aún ganando al Betis?
Yo creo que esa decisión debería estar tomada y realizar algo parecido a lo que realizó el Atleti de Bilbao esta pasada jornada. Cambio de entrenador, pase lo que pase, haber negociado con este técnico, con ese técnico a lo largo de esta semana. Yo creo que en el Huesca no va a pasar lo mismo. Yo creo que si Michel consiguiera la victoria contra el Real Betis, continuaría en la Sociedad Deportiva Huesca y yo creo que si continúa después del partido contra el Betis, pase lo que pase, yo ya continuaría con él. No le daría más vueltas a la situación. Yo creo que Hay un cierto desánimo en el ambiente, pero es que si no tomas ya decisiones después del próximo partido, se gane, se empate o se pierda, yo creo que lo suyo sería que acabara la temporada.
Ya acabara hasta el final. Es que hay 9 días, vuelvo a decirlo, ¿eh? Es que sería el momento propicio, porque si llega un entrenador nuevo el lunes por la noche, martes, es que tiene 9 días para preparar el partido frente al Getafe.
Claro, y en 9 días puede preparar un partido, puede preparar cosas. Y otra cosa que me quería acordar de Mitchell respecto al último partido es que no insiste en la idea que parece que va a marcar el futuro del Huesca o el futuro que querría imponer Mitchell, que es esa defensa de 5, ese nuevo estilo. A mí me da igual que juegue algún jugador del filial en el centro de la defensa para poblar y no desgastar a los jugadores que están aquí. Pero el mejor entrenamiento, no nos cansamos de escuchar a profesionales de esto, el mejor entrenamiento es un partido amistoso. Entonces, ayer tendría que haber utilizado a jugadores Mitchell en los que podría intentar poner más a prueba su idea de futuro y haber intentado, pues si va a jugar con un 5-2-3 el próximo día frente al Real Betis, pues pones ese equipo, aunque luego vayas haciendo cambios, pero para mí es un paso atrás.
Claro, porque contra el Betis va a mantener el mismo sistema frente al Barça, con Ferreiro de carrilero por la derecha, en vez de Sergio Gómez, apunta después de lo que vimos ayer, podía haber probado perfectamente poniendo a Manu Galán junto con Gastón y Pulido, o directamente, bueno, pues haber puesto a alguno de los titulares. En fin, es lo que hay. Jorge, un último rápido, estamos mal de tiempo.
Bueno, los nombres propios, ¿no?, que repasabas antes, Gastón, Luciño, Juan Carlos, Eugeni, Escriche, no tienen nivel para la Sociedad Deportiva Huesca, no tienen nivel para Primera División, y si no salen, tendrían que estar muy cerca de hacerlo en este mercado invernal.
Por ahí pasa también el futuro, si hay cierta esperanza por unos cambios evidentes en plantilla. Gracias, Jorge, un abrazo.
Un abrazo.
Al compañero de Aragón Televisión. Y vamos a la redacción de SportAragón.com, ahí está su director Nacho Vizcasillas. Hola, Nacho, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Es por Aragón, ¿qué palpáis de todo esto? ¿Cuál es el sentir?
Bueno, pues que aumenta la decepción y yo creo que la espiral de que la salida de la actual situación pues es cada vez más difícil, pero producto de las propias palabras de lo que ha dicho el director deportivo, de lo que nos dijo el director deportivo, la diferencia entre segunda y primera es más de un peldaño, son 7 peldaños, y yo creo que no tenemos un equipo con 7 peldaños de diferencia entre la segunda y la primera división. Y ahí radica el principal problema de este Huesca. No está ahora, viene de la confección de la plantilla. El partido de Copa, este partido de Copa, lo ha dejado meridianamente claro. Entonces, si el director deportivo te dice que la diferencia entre segunda y primera es tan amplia, es tan brutal, arrastramos prácticamente el mismo equipo, pues tenemos el problema, está claro, desde el minuto uno de esta competición.
¿Se llega tarde en la toma de decisiones?
Bueno, yo creo que la clave va a estar en el mercado de ahora, en el mercado de invernal. Hay que meter ahí 3 o 4 jugadores.
O sea, por encima del entrenador es elevar la calidad de la plantilla, ¿no?
Yo creo que sí. A veces se pone de referencia al Celta de Vigo, de dónde estaba y dónde está. Celta de Vigo tenía y tiene muy buenos jugadores que con un muy buen entrenador pues te lleva a donde está. Yo creo que es que el problema de este Huesca, insisto, está más en la plantilla. Entonces traes 4 jugadores, pero 4 jugadores titulares, se sube mucho la calidad de la plantilla. Y ahí radica la solución, porque un cambio de entrenador con la misma plantilla o con unos retoquitos, yo creo que no nos saca del sitio donde estamos.
Nacho Vizcasillas, es por Aragón.com. Ahí lo leemos absolutamente todo. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Pues estas son las opiniones de 4 medios de referencia en nuestra ciudad. De SportAragón.com, de Heraldo, de Diario Alto Aragón y de Aragón TV. 3:54. Ponemos una sonrisa. Hay que acabar la semana con Sergio Bravo y su sección de remate.
De remate. Sergio Bravo.
Barrantes, pues Mitchell comió los turrones y también comió el roscón. Lo malo de esto para el Huesca, que le causa indigestión. Para cuando el Huesca decida que Mitchell se ha cesado, el tramo entre Huesca y Siétamo ya habrá sido inaugurado. Que vuelva de una vez Sandro, que si a él le da la gana, seguro que él solito les gana los Palangana. Helado es estar en la calle y salir con poca ropa, y no lo del Huesca ayer tras haber caído en Copa. Aunque todo pinte malo, queda mucho por delante. Petón, mueve tus hilos y fíchanos algo elegante.
Seguimos.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
¿Quieres poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además te regalamos una estancia de dos noches para dos personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus. Policlínica Alto Aragón, desde hace más de 20 años, nos preocupamos de la salud de los oscenses. En calle Pedro Sopena 12.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Te esperamos en Kia Automotor Huesca, Grupo Usamóvil, en calle Albelda 6. Y también en Jaca Automóviles La Victoria, en Barbastro Automóviles Serrano y en Monzón Grúas y Automóviles Luesma.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Y vamos con baloncesto porque hay un partido muy importante de Levitec que se podrá ver a través de Aragón Deporte y la Liga Sport. Luis Leandro Santolaria, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
¿Por qué es tan importante lo de hoy?
Pues porque es un rival directo, porque Canoe está justo debajo de Levitec Huesca y hay que ganar sí o sí, por lo legal o por lo criminal. Es un partido que es clave pues para ese mini puesto, dijéramos, en la parte de abajo en caso de que Levitec Huesca vaya al grupo de abajo. Ahora, a día de hoy, vamos con un balance empatado y nos pondríamos con 3-2 con los equipos que supuestamente van a ir al grupo de abajo. Hay que decir que Canoe es un rival peligroso porque está jugando cada día mejor y contra rivales muy fuertes, pues los últimos partidos han estado muy muy apretados. Viene, eso sí, con las bajas de Ander Martínez, que es su jugador más importante, o uno de sus dos jugadores más importantes, y también de Guillermo Ruiz, dos exteriores que dejan un poco coja la parte exterior de Canoe, pero bueno, hay que recordar que tienen jugadorazos como Alberto Martín y de la Rúa en el puesto de base, que son jugadores jóvenes que con mucho valor en el baloncesto español, Miguel González, que es un cedido por Baskonia, que está en la parte exterior con Tulson, que es el triplista del equipo, y en la parte interior, pues tanto Berzi como Chema Gil, como el internacional danés El Eraki y Guay, pues pueden hacer daño en la parte de dentro a los de David Gómez. Un David Gómez que estaba muy contento porque por fin puede entrenar con 11 jugadores. Intuimos que en esos 11 jugadores está también Facu Corbalán, que igual lo podemos ver de corto haciendo la rueda, pero no creo que dispute a un minuto, a no ser que el partido fuera muy muy de cara. Y por otro lado, pues un David Gómez muy enfadado con el tema arbitral. ¿Por qué? Pues porque de los 10 partidos de Levitec Huesca, en 8 partidos los orcenses han hecho más faltas que el rival. En uno hicieron las mismas y en uno hicieron menos. Esto no es una cosa muy normal y más que nada si vemos los dos últimos partidos donde a Levitec Huesca se le han pitado 46 faltas y al rival se le han pitado 28. Una diferencia muy grande para dos partidos que han estado muy apretados, porque el último en Murcia se perdió de 3 puntos y hubo 8 faltas de diferencia y entre ellas 8 tiros libres de diferencia. Aparte de la polémica del último tiro de McKenzie, que era un tiro de 3, que pudo haber una falta seguramente y no se pitó.
Y
llegamos a las 4.
Suerte a Levitec, lo contamos la semana que viene. Un abrazo, Luisle.
Perfecto, un abrazo.
Sigue la tarde en COPE.